Estás escuchando SBS en español.
En unos comicios tan complejos como determinantes, los colombianos renovarán este domingo el Congreso, completarán el cuadro de candidatos presidenciales y definirán si la izquierda avanzará sobre la derecha gobernante. Casi 39 millones de personas están habilitadas para elegir las dos cámaras del desprestigiado Parlamento de 296 escaños. En 2021 su imagen desfavorable llegó al 86% según la encuestadora Ibamer, a causa de los escándalos por corrupción. Pero las expectativas se concentran en el proceso paralelo de primarias o consultas de partidos y en un posible quiebre de la abstención electoral que tradicionalmente ha rondado el 50%. Así, un país azotado por la violencia que siguió el pacto de paz con las guerrillas FARC, agobiado por los estragos económicos de la pandemia y herido por la represión de las recientes y masivas protestas, está citado a las urnas. De ahí saldrá el mapa político con miras a las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Sobre el ambiente electoral en Colombia conversamos en Bogotá con el constitucionalista y analista político Juan Manuel Charri.
Lo primero que diría es que Colombia es un país presidencialista y hemos tenido mucha actividad de los precandidatos presidenciales, numerosas encuestas que le dan una ventaja al candidato Gustavo Petro, que teóricamente se ubicaría en la izquierda más radical, y una diversidad muy amplia de precandidatos que podríamos decir están en la centro izquierda, en la centro derecha e incluso en la derecha. Algo que no ha sido usual en Colombia. Empezamos el debate presidencial con más de 50 personas que anunciaron su intención de inscribirse como candidatos. Por el camino se fue, o se ha venido depurando y ya no son tantos, pero sigue siendo un número muy importante de candidatos que de alguna forma hacen que el panorama sea mucho más complejo. Llegamos a las elecciones del 13 de marzo con varias expectativas. Una, que se va a elegir pues las personas que ven al Congreso de la República, Cámara y Senado, y de alguna forma se va a medir la fuerza de los candidatos presidenciales por los resultados que se obtengan para las elecciones parlamentarias o legislativas. O sea, vamos a medir los partidos que respaldan o respaldarían a los candidatos presidenciales, y es, digamos, la primera gran prueba para saber si realmente las encuestas están reflejando el grado de aceptación de los respectivos candidatos. Además, se debe votar unas consultas interpartidistas, que fue la forma como, digamos, los partidos encontraron la solución para no ir tantas personas a elecciones presidenciales, sino juntarse 3, 4, 5 candidatos, bien por firmas, bien porque los respaldan los partidos, e ir a una consulta interpartidista para que de ese grupo salga un solo candidato y sea apoyado por todos. Lo cierto es que vamos a definir la fuerza de los partidos y se van a organizar grupos de candidatos en un solo candidato para simplificar más las cosas. Eso significa que el 13 de marzo va a ser una fecha muy importante para poder ver qué tanta fuerza tienen los partidos políticos y los candidatos presidenciales.
Bueno, en ese sentido también hay un desgaste del presidente Iván Duque, hay un presidente que, bueno, hay un ambiente donde las personas se han alejado un poco de lo que era la corriente de Álvaro Uribe Vélez, y sigue el descontento porque después de los acuerdos de paz la violencia no ha mermado de manera significativa y el gobierno no se ha involucrado mucho tampoco en lo que ha sido respetar todo lo que salió del acuerdo de paz. ¿Cómo estos temas también en este momento están repercutiendo en la mente de los colombianos al momento de votar?
Bueno, yo diría que sí, el ambiente es bastante confuso. Las elecciones las ganó Iván Duque, digamos, representando al partido más significativo de oposición al acuerdo de paz. Sin embargo, la postura de este gobierno de Iván Duque ha sido una postura moderada. Muchos pensaron que iba a llegar a deshacer el acuerdo de paz en la medida de lo posible. Lo cierto es que decidió seguir con él. pero nadie ha quedado contento. Quienes lo eligieron están descontentos porque pensaron que debía haberse tomado una posición más drástica en contra del acuerdo. Los beneficiarios del acuerdo consideran que se ha implementado o se ha cumplido a medias y que no hay una verdadera intención de hacerlo. O sea, quedó en la mitad del camino con todos los sectores, digamos, descontentos alrededor del acuerdo de paz. Hay un cierto cansancio o fatiga de lo que podría llamarse el uribismo. Aún no sabemos esa fatiga, qué tanto lo afecta en las urnas, porque no hay consulta interpartidista donde participe el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. O sea, no vamos a saber su fuerza, sino en la selección, en cuanto a las elecciones parlamentarias. Si mantiene tal vez los 19 senadores que ha mantenido en las dos últimas elecciones para el Congreso, o si se va a mermar y en qué proporción. Pero no tenemos una medición en relación al candidato presidencial. Las encuestas lo castigan mucho, en el sentido de que para ser un partido de gobierno y un partido que ha tenido mucha fuerza electoral, pues muestra un porcentaje muy bajo de seguimiento o de preferencia por el candidato del Centro Democrático. Entonces tenemos descontento alrededor del acuerdo de paz por ambos sectores, tanto los unos como los otros, y una fatiga alrededor del Centro Democrático, que veremos cómo son los resultados de las legislativas para medir qué tanto lo afecta y en qué proporción.
Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista y analista político, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchísimas gracias. Feliz día para todos.
Bueno, y el gobierno colombiano reglamentó en el año 2014 la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes. Esta circunscripción internacional pretende asegurar que los ciudadanos que hacen parte del censo electoral de Colombia en el exterior tengan una representación política dentro del país que vele por sus derechos y su participación. Y precisamente sobre el voto en el exterior, más específicamente en Australia, conversamos con el embajador colombiano en Canberra, Óscar Ateortúa Duque.
Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros connacionales y, por supuesto, para toda la comunidad latina a lo largo del país. Carlos, lo que se tiene dispuesto hasta el momento para las elecciones en el exterior es lo siguiente. En las sedes de los consulados o las secciones consulares se hace apertura de las elecciones desde el día lunes anterior, es decir, desde el 7 de marzo hasta el día 13 de marzo, el día domingo. Esto corresponde entonces a la sección consular en Canberra y en la ciudad de Sydney. Estos dos lugares están abiertos toda la semana para que los connacionales que se encuentran registrados puedan hacer presencia y puedan depositar su voto. Y en los otros lugares donde tenemos puesto de votación, pero que no hay sede consular, el día para la votación está designado como el día 13 de marzo. Esto sería y corresponde a las ciudades de Perth, a las ciudades de Melbourne y a las ciudades de Brisbane, solamente el día domingo. Sí. Las elecciones se abren desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se cierra. Esto quiere decir que invitamos a los connacionales que se acerquen con anticipación, porque a las 4 se cierra y no se atiende a persona alguna que se encuentre inclusive haciendo fila o pendiente por ingresar. Solamente quienes han logrado sufragar hasta esa hora. Estas son pues las instrucciones, no solamente en el exterior para nosotros, sino para todos los países y para nuestra comunidad también dentro de Colombia. Allí podrán hacer ejercicio de su derecho al voto, no solamente para la Cámara de Representantes, para el Senado de la República, sino que, por supuesto, se encuentran algunas consultas internas de los partidos a las cuales ellos también podrán pedir directamente por cuál de ellas quieren inclinarse y entregar su voto dejando constancia de sus preferencias.
Bueno, ¿y cómo va a ser todo el proceso de los jurados? ¿Quién va a estar también fiscalizando el conteo de los votos?
Los jurados en el exterior son personas voluntarias, connacionales voluntarios que quieran participar en este ejercicio democrático de nuestro país. Esto quiere decir que ellos se han inscrito a través de las páginas de los consulados y manifiestan su interés por ser jurado. Se han seleccionado con anticipación y se han reportado a la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia las personas con su número de cédula que quieran ejercer como jurados. La mínima cantidad que se deben tener son 2 jurados por mesa. Si hay suficientes personas, se alimentan esto no solamente con un presidente y un vicepresidente, sino con 2 vocales más. En caso de que no los hayan, incluso tiene la atribución del jefe de misión de designar funcionarios de la propia embajada que no tengan ningún veto por la relación, como puede ser el cónsul o el jefe de misión. Ningún familiar de él lo puede hacer. Sí lo podrían hacer otros funcionarios de la misión para que tuviésemos nosotros los jurados de votación. También tienen toda la posibilidad de que se presenten los testigos electorales, quienes tendrán las garantías de ser observadores de la transparencia del proceso y podrán observar que se desarrolle, por supuesto, el ejercicio democrático sin interferir y sin tomar contacto para decirle a cualquier persona que se acerque a hacer su votación cómo debería hacerla. Este es un ejercicio único, individual, que las personas simplemente llegan a las mesas de votación y pueden pedir, en caso de que ellos no recuerden y no conozcan, unos cuadernillos que hay disponibles para que antes de hacer ejercicio de su votación puedan observarlos y mirar cuál es su candidato de la preferencia, porque puede ser que en el momento de hacer derecho del voto no recuerden el partido político o el número del candidato, observan estos cuadernillos, devuelven el cuadernillo y posteriormente hacen ejercicio de ese derecho fundamental que tienen. Tenemos las direcciones publicadas en la página de los consulados. Allí, si usted ingresa en la página web de ellos, están las direcciones exactas donde se van a llevar a cabo las votaciones y le indican a usted con anterioridad cuáles son los lugares que han sido asignados y se han contratado para que las personas puedan dirigirse a estos sitios y no tengan inconveniente alguno. Además de eso, sabemos que para poder cumplir con este propósito vamos a enviar a unos funcionarios directamente desde la ciudad de Sydney hasta Brisbane y desde la ciudad de Canberra para Perth y para Melbourne, de manera que puedan no solamente hacer presencia con el material electoral, sino que ellos sean los que dirijan directamente allí el proceso electoral, haciendo una supervisión como si fueran los delegados de la Registraduría Nacional de Colombia.
Bueno, embajador de Colombia en Canberra, Óscar Atortúa Duque, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Carlos, a usted muchas gracias, a toda nuestra comunidad, para que sientan no solamente que puedan hacer presencia y ejercer su derecho al voto, sino también que pueden con todas las garantías tener sus testigos electorales y observar que el proceso se lleva a cabo con toda transparencia. Nos interesa incluso que estén presentes allí, que quienes son los jurados de votación, que son los mismos connacionales que han sido voluntarios, son ellos los que van a liderar esta actividad, y esperando realmente que nosotros terminemos este proceso con toda tranquilidad y podamos hacer el reporte a nuestra Cancillería, a la Registraduría Nacional de Estado Civil, sin problema alguno.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.